Y vamos a ir un poco con la información de la educación. Hace instantes nada más estábamos dando la novedad del resultado del Congreso de ADOSAC, que estaba definiendo paro para el próximo lunes en el inicio del ciclo lectivo, tanto a nivel inicial como secundario. Estamos en comunicación con Ismael Enríquez, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación. Bueno, sobre lo que ha sido, bueno, esta determinación de ADOSAC, ¿se confirma entonces, Ismael, igualmente el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Santa Cruz el próximo lunes? ¿Qué tal? Buen día.
Sí, buen día, compadre. Un saludo para vos y bueno, para toda la audiencia en la zona de Gregores. Absolutamente, el Consejo Provincial de Educación ha venido trabajando hace un tiempo esta parte para poder dar inicio al ciclo lectivo 2019, este lunes 25, y en el nivel inicial primario las modalidades, modalidad especial, y el día 28 a secundaria las modalidades. Nosotros estamos convencidos que el día 25 la mayoría de los docentes y de los chicos van a estar en las escuelas, que esto es lo importante, digamos, poder garantizar el derecho a la educación para todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y los adultos que asisten a nuestras instituciones, que puedan dar comienzo al ciclo lectivo como corresponde. Y en paralelo tenemos confirmada ya, incluso dicho por las entidades sindicales, la continuidad de la paritaria el día martes, para seguir dialogando con los sindicatos como corresponde. Nos llama un poco la atención que en el transcurso del desarrollo de una paritaria en un cuarto intermedio, donde ya tenían la fecha de convocatoria, saquen un paro, digamos. Es como que está bien, me convocan a dialogar, pero hago medidas de fuerza. En realidad esto nos parece que no ayuda, no al gobierno ni al Consejo de Educación, no ayuda a la sociedad de Santa Cruz, y menos a los chicos, que son los que quedan en el medio de estas tensiones, ¿no?
Ismael, ¿qué nos podés comentar de lo que es la oferta para el sector docente? Bueno, que están pidiendo ellos justamente, solicitan acuerdo de los cumplimientos paritarios, el pago del salario en tiempo y forma, unificado. ¿Se puede avanzar también en esos aspectos?
Sí, no. Exacto. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio de Economía esta semana, tenemos de vuelta el día de hoy para poder ir, incluso hasta el día lunes, para poder ir el martes con algo medianamente ya avanzado. No, la idea de seguir trabajando, esto lo planteamos ya en numerosas paritarias anteriores, la idea de trabajar con la unificación del salario sigue está, vamos a avanzar en los tiempos y en las formas, y bueno, por supuesto que también estamos analizando de qué manera y en función de los recursos de la provincia vamos a proponer alguna mejora en las condiciones de salario de los docentes. Esto nunca lo dejamos de analizar y de pensar, por eso seguimos trabajando para ver cómo llegamos al día martes a la paritaria. Lo cierto es que estamos trabajando para eso y vamos a seguir trabajando para eso, digamos, ¿no?
Claro. Va a haber entonces una oferta, porque están pidiendo también lo que es una recomposición salarial acorde al coste o de la canasta familiar en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se había anunciado desde Santa Cruz, desde el gobierno, de este superávit que tiene la provincia, ¿va a haber una oferta superadora?
Lo que pasa es que, a ver, el tema del superávit y eso también se toma como una bandera de parte de los sindicatos, como que el gobierno no quiere aumentar el superávit. El tema es que nosotros hemos venido haciendo una recomposición salarial el año pasado en el sector docente, que implicó el 13% primero. Después nos hicimos cargo del 8, que hay que sumarlo porque estaban cobrando, y después de la deuda del 8 que la estamos pagando ahora, que tampoco se estaba cobrando. Si uno suma, en términos de bolsillos, son 16 más 13 desde septiembre en adelante. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de garantizar como corresponde el pago de estos aumentos, y en función de la sostenibilidad de los recursos, poder ver de qué manera podemos mejorar el salario hacia adelante. Siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad que implica la posibilidad de pagarlo y no aumentar y no pagarlo, digamos, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que nosotros estamos analizando con economía y estamos viendo de qué manera vamos a ir a la paritaria o con qué números vamos a ir a la paritaria el día martes. Pero, a ver, digo, lo que sí el gobierno está convencido que va a generar una mejora del salario y que vamos a seguir sosteniéndolo. La pauta inflacionaria, por supuesto que es altísima, se come cualquier salario hoy por hoy en el país, no lo provoca dentro, no son tomas de medidas del gobierno provincial. Nosotros siempre le decimos a los paritarios esto: el gobierno nacional toma medidas en la macroeconomía que hace que las provincias corramos detrás, y a veces sin los recursos que acompañan a ese proceso inflacionario. Entonces, en ese sentido, que se hace complicado poder dar algunas respuestas en función de las demandas de los sindicatos, digamos, ¿no? Pero a pesar de todo, nosotros tratamos de que el salario se mantenga, que no caiga demasiado el poder adquisitivo del mismo, y fundamentalmente que podamos garantizar el desarrollo de las actividades con los chicos, que es lo fundamental, digamos, ¿no?
Claro. Había pasado, Ismael, esto que nos comentabas antes, de que en un cuarto intermedio se llame también a un congreso y se determine un paro para el inicio del ciclo electivo antes.
Sí, por supuesto que llama la atención, por supuesto. El año pasado ha venido ocurriendo esto. Nosotros creemos que no, que la paritaria es un ámbito que para nosotros es importante, la sostenemos y la defendemos, máxime de nuestro sector político. Recordemos que las paritarias en el país tienen una larguísima historia, incluso historias de sangre y muerte. Recordemos a Isauro Arancibia y luchadores de aquellos tiempos que insistir con paritarias libres, abiertas y sostenidas, han perdido la vida dirigentes sindicales en aquellos tiempos. Y yo creo que es un espacio donde nosotros tenemos la responsabilidad fundamental de mantenerlo y sostenerlo. En ese sentido, creemos que un paro en el medio de una paritaria por ahí no ayuda mucho, digamos, ¿no? Son miradas diferentes que tenemos. Esto lo hemos discutido mucho con los dirigentes sindicales, lo seguimos discutiendo, seguro que lo vamos a seguir discutiendo, pero sostenemos eso, que un paro en el medio de la paritaria no colabora, por supuesto.
¿Se van a descontar el día de paro para los docentes que se sumen a la medida de la fuerza?
Y nosotros siempre estamos, siempre decimos que los días que no se trabaja se descuentan, por lo tanto, en función de las informaciones que llegan al área que corresponde de recursos humanos del Consejo, se llevan a cabo los descuentos. Esto nosotros lo hemos sostenido siempre porque creemos que ante las condiciones dadas de esta manera, tenemos que tratar de garantizar de alguna manera que tengamos los chicos en las aulas, y esto es lo que tratamos de hacer, ¿no? Esto no significa ni lesionar el derecho a huelga ni nada por el estilo. Simplemente son las tomas de decisiones que el Ejecutivo debe hacer en función de la responsabilidad que tiene, nada más.
La última, Ismael, y tiene que ver con el plan SIGO, porque desde AUSAC lo califican de... Bueno, rechazan lo que es el plan SIGO, lo califican de fraude. ¿Por qué?
No sabemos por qué. Para nosotros el SIGO es un sistema integral de formación que va a dar respuesta a la formación de adultos que estaba teniendo muchísimos inconvenientes. Las escuelas de adultos venían con un montón de problemas, incluso con una fuerte caída de las matrículas, y por supuesto que necesitábamos reconvertir esta educación de adultos, y lo pensamos en ese sentido, con 3 años, una forma mucho más atractiva para los adultos y con salidas laboral directa casi, porque incluye también formación profesional, digamos, algunos proyectos de formación profesional que certifiquen. Así que en ese sentido para nosotros es más que eso, es un avance, digamos, en función de poder captar mucho más matrícula que había perdido la actual estructura de EPSA, donde no difiere mucho de una escuela secundaria común, y para un adulto hay que ofrecerle otro tipo de formación, por supuesto.
Bien. Ismael Enríquez, como siempre, gracias por el contacto con Radio Nacional Gregores y estaremos, bueno, en comunicación.
Bueno, muchas gracias. Saludos allí en Gregores.
Hasta luego. Era Ismael Enríquez, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación.